Bueno, Abril, vas a hacer otra semblanza vos, ¿no?
Hoy para, digamos, hacer una transición entre Inglaterra y el nuevo ciclo de la bolilla que te rifaste, vamos a elegir un personaje inglés.
Perfecto.
¿No? A modo, yo decía, un poco de cierre de ese miniciclo sobre, bueno, algunas historias de la historia inglesa. Y con la idea de empezar ahora en lo que queda del año con algunos personajes, no son biografías históricas, sino bueno, tomar algún protagonista individual a partir de el que se pueda rastrear elementos históricos interesantes. Entonces para hoy se me había ocurrido trabajar con Ned Ludd, quizá algunos ya lo conocen, y en realidad yo tendría que decir que ninguno sabemos con exactitud si Ned Ludd existió o no, porque al parecer se trataba de un trabajador textil del siglo XVIII, y lo digo con esta imprecisión porque no hay datos fidedignos de su existencia, probablemente de un distrito también de esta protoindustria de las telas de Lancashire, ese sería el lugar donde se dice que vivió, pero que se volvió famoso su nombre porque dirigió algunas protestas de justamente tejedores, hilanderos y trabajadores ya casi industriales, destruyendo las máquinas, ¿no? Y bueno, el personaje se nos pierde en la historia, hay diferentes versiones porque aparecieron una serie de cartas amenazantes hacia los patronos de estos tejedores, exigiendo mejores condiciones de trabajo, mejor paga, algunas seguridades para las familias de los obreros, con la amenaza de que si no se cumplían estas exigencias, iban a destruir los telares, iban a quemar las fábricas, y firmaba Ned Ludd, ¿no? Después aparecieron, y a su vez, en toda Inglaterra empezaron a ocurrir movimientos de este tipo que se lo conoce luego, y en el liceo siempre trabajamos con el nombre de los luditas, o a veces se dice los ludistas, por seguidores de Ned Ludd. Lo interesante es que nunca se capturó a este tal Ned Ludd, y después empezaron a aparecer en otras ciudades distantes también cartas de Ned Ludd, y se volvió como un nombre de guerra.
Era como el Anonymous de aquel
algo
momento,
así, ¿no? Y después cartas con otros nombres, ¿no? El rey de la tela, ¿no? The King, no sé cómo es el texto en inglés, ¿no? O el incendiario. Eran cartas firmadas, evidentemente se trataba de trabajadores con un grado de especialización importante, artesanos, porque sabían escribir, ¿no? Y que presentaban reivindicaciones en un momento donde todavía no existía la sindicalización. Y lo más fantástico de esto es que vamos a hablar de un personaje, en realidad es un lindo ejemplo el de Ned Ludd para hablar de cómo un personaje en realidad puede ejemplificar un movimiento. Hacia 1812, o sea, yo hablé del siglo XVIII, de 1700 a 1799, ¿no? Hacia 1812 hay un gran movimiento ludita y vuelven a aparecer cartas firmadas por Ned Ludd, o sea, que ya no vivió 112 años, evidentemente, o sea, se convirtió en un personaje mítico de la la protesta presindical, ¿no? Porque en aquella época no estaban permitidos los sindicatos, no estaban permitidas las asociaciones obreras, ni tampoco existía tradición de asambleas, huelgas, mociones, delegados sindicales. Todavía no se habían formado las primeras organizaciones sindicales, las trade unions. Van a ser inglesas, o sea, retomando la idea de transición, también en Inglaterra se gestó el sindicalismo incipiente, y Ned Ludd fue una figura mítica que probablemente haya existido, pero que no sabemos realmente cuándo fue. Lo que sí, que sus ideas tuvieron un gran predicamento a lo largo de toda la primera etapa de la industrialización, y quedan como el antecedente inicial de lo que después va a ser el movimiento obrero industrial, ¿no?
El proto movimiento obrero.
Exacto. Y con respecto al, más allá de la figura del personaje, creo que es interesante hacer algunas reflexiones respecto a los destructores de máquinas. Hay un trabajo muy lindo de Eric Hobsbawm, que se llama así, los destructores de máquinas, en donde trata de analizar algunas cosas que por lo menos revisan ciertos lugares comunes con respecto a esta práctica, ¿no? Una primera cosa es que muchas veces, y también hago una suerte de autocrítica, los profesores y bueno, los comunicadores y la gente general interesada por este tema presenta a los luditas y a Ned Ludd como personaje global de ellos como una suerte de antimodernistas, de antitecnología, que estaban en contra de que se impusiera la máquina frente al trabajo artesanal, ¿no? Y se agrega a ello una mirada que, por supuesto, tiene algo de razón en decir que era un movimiento violento y que ese movimiento violento no consiguió nada, porque, bueno, la última gran rebelión, esta que yo mencionaba, de 1812, culminó con una movilización de más de 12.000 soldados británicos para capturar a los luditas, y finalmente el Parlamento británico sancionó una ley por la cual se los ejecutó, y ahí el ludismo perdió definitivamente fuerza. Y al poco tiempo, parece que me voy de tema, pero es un poco para entender esta mirada que hay sobre el ludismo, surgió otro movimiento en Inglaterra muy fuerte, que se conoció más tarde con el nombre de cartismo. Viene, ahí no es un personaje, porque se hizo una carta, la Carta del Pueblo, donde los obreros planteaban un montón de reivindicaciones, y ya existía más organización sindical, pero fue un movimiento negociador el cartismo, y logró algunas mejoras, por ejemplo, que hubiera inspectores en las fábricas, que se prohibiera el trabajo infantil. Entonces, muchas veces, mirándolo como evolutivamente, se dice, el ludismo rompía las máquinas, fue un movimiento como de reacción visceral de los viejos artesanos, pero además era como era violento, no consiguió nada. En cambio, el cartismo ya es un sindicalismo.
¿Cuánto tiempo después,
¿no?,
el cartismo?
El cartismo es en 1830, es decir, es una generación después, ¿no? Las ejecuciones son 1840
años después.
Sí, no, en 1830. Las ejecuciones de los luditas fueron en 1814.
15 años.
Claro, sí, una generación después, en cuanto a que te acordás que en aquella época la esperanza de vida era muy baja.
Siempre se tiene que inmolar a alguien para abrir la posibilidad de que después se pueda negociar.
Eso puede ser un punto interesante también.
Primero se va al extremo y después se va hacia el centro.
Exacto,
¿no?
Que el Parlamento también británico empezó a conceder cosas. Porque la protesta ludita había llegado a un extremo que había alarmado a los propietarios y a los, digamos, representantes de la nueva clase industrial que se estaba haciendo su lugar en Inglaterra. Es decir, recién en el siglo XIX va a ser la clase más importante. Antes era la comercial y antes la terrateniente, como charlamos otras veces. Pero muchas veces se lo pone como el ejemplo de lo que no debería ser una protesta sindical, ¿no? Y lo que aporta Hobsbawm como reflexión, que me parece muy interesante, es, bueno, si uno mira el ludismo por el resultado del último movimiento que fue derrotado, puede decir, bueno, el ludismo realmente fue muy violento, no llegó a nada porque terminó, en la muerte de sus líderes, incluso en una desmovilización sindical, porque si te movilizabas con los luditas, también corrías peligro vos de caer y de ser o ejecutado, encarcelado.
Las posturas radicales no consiguen resultados.
Exacto. Y lo que plantea Hobsbawm es que hay que mirarlo en su proceso global, no en el final. Y es por eso yo insisto con que es muy interesante. Lo que plantea es, bueno, en realidad el ludismo, o esta práctica de destruir máquinas, y hace una enumeración, yo recomiendo a todos el capítulo, de verdad es un capítulo muy cortito, de un libro que se llama Gente Poco Corriente, hace una enumeración de todo el movimiento de destructores de máquinas, de destructores de minas, de los mineros, que son protosindicales, pero que era la única forma que tenían de protestar en una época en donde no había sindicatos. Y que no se hacía, y en las cartas de Ned Ludd no hay, eso es interesante también, no se hacía como un gesto antitecnológico, antiprogreso, sino que era la manera más efectiva, Hobsbawm le dice así, de lograr una negociación colectiva a través del motín y del boicot. Porque, claro, no existía la práctica de hacer huelga, no estaba prohibido hacer huelga. ¿Cuál era la forma entonces que podían lograr esos obreros de ser escuchados, pero a su vez evitar, en una época todavía, en donde todavía la industrialización no era masiva, evitar que, bueno, si vos decías vamos a hacer un paro, vamos a detener las acciones laborales para ir a demandar, el patrón consiguiera otros esquiroles, o nosotros decimos carneros, ¿no? Llenaban la fábrica, seguían trabajando y
hasta
vos te despedían. Entonces, la ruptura de las máquinas tenía un objetivo estratégico de buscar la negociación por medios intimidatorios, porque no existía.
Era la manera de parar la producción.
Exacto. Y se atacaba el capital de la fábrica, que era la forma de que el empresario respondiera a las demandas de los obreros.
Tomar el lugar, por ejemplo, no era una alternativa.
Pero acá, pero ahí venía la policía.
Te molían a palos.
Leyes,
no te protegía la ley.
Te represía porque eran plebeyos.
No, pues yo calculo que si vos rompías una máquina también te molían a palos. No,
porque pero la rompían y se iban. La rompían y se iban, ¿no? Claro, también es muy interesante.
Tenías que actuar como una guerrilla que estuviera actuando en el anonimato.
Sí. Exactamente, actuaban en el anonimato, por eso, porque existían las listas negras y había, digamos, una connivencia entre las autoridades, digamos, militares, policiales y los patronos. Pero lo que rastrea, que también está muy interesante, es cómo en diferentes distritos británicos y demás, a partir de intervenciones luditas, se generaron ciertos largos momentos, digamos, de 10, 15 años, de paz sindical, una vez que, bueno, los patrones accedían a las demandas y, por tanto, no había más ruptura de máquinas, la producción funcionaba muy bien, y cuando venía algún nuevo empresario que quería traer máquinas nuevas, los otros patrones decían, no traigas máquinas nuevas, porque capaz que nos piden aumento de salario y nos rompen todo, y acá estamos tranquilos, que no vienen más los luditas. O sea, lo que cuenta Joven es que, mirado en perspectiva histórica, durante el siglo XVIII, el ludismo no fue más que la forma que encontraron los trabajadores de conseguir algunas mejoras en sus salarios, en sus condiciones laborales, en una etapa donde no existía ningún tipo de institución ni regulación. Era verdaderamente un capitalismo salvaje en nacimiento, ¿no? Pero por eso también esa forma de sindicalismo, que era distinta a la que se dio en el siglo XIX.
Bien, interesante la historia de Net. Y en Uruguay no tuvimos ningún grupo, por más que minúsculo que fuera, que siguiera los preceptos de Net Lud.
Neoluditas, diría.
Neoluditas o yorubas, ¿no? O algún caso aislado de rotura de la maquinaria.
Bueno, lo que pasa
años
que
después, ¿no?
No sé.
Pero ¿cuánto quedó de los luditas, por ejemplo, en el movimiento obrero? Porque el movimiento obrero está impregnado del marxismo, por ejemplo, pero no de los orígenes del ludismo, ¿no? De los luditas.
Claro,
¿no?
Y el movimiento obrero está muy muy impregnado también del anarquismo, ¿no? Hay una cuestión que es interesante. Ya abandonamos al personaje,
habla esto,
¿no?
Que las formas de lucha también evolucionan,
y
¿no?
Tienen que ver con el contexto. Sí. Pero no es que no servía y después sirvió lo otro, que eso es lo que está interesante, como romper ese cliché. En un contexto determinado fue la forma. Pero, por ejemplo, yo siempre asocio con esto la famosa digamos, bajada de la llama de ANCAP, que es simbólica, pero sin más, para toda la producción.
Claro.
Es un acto en parte ludita, pero no con el motivo inmediato del salario y la condición de vida, sino por el golpe de Estado y todo lo que ocurrió en la dictadura. Hay una reminiscencia ahí del ludismo. Y es interesante que en algunas corrientes del anarquismo, también cuando se pensaba en la huelga general y demás, como algo espontáneo, no organizado, algunos anarcoindividualistas, pero que eran parte de los sindicatos, creían en poner bombas en las máquinas, no en dañar a la persona, sino a la propiedad, porque eran las que ejecutaban la explotación del hombre por el hombre. Es decir, un hombre explotaba al otro a través de las máquinas, y hubo casos de anarquistas que también destruyeron máquinas. Yo en Uruguay, tampoco soy un conocedor pleno de la historia sindical, pero no he rastreado tendencias luditas, sí anarquistas muy fuertes hasta, digamos, principios de la década de los 20, que después el anarquismo va a ir encarrilándose en buena medida con el vallismo y, bueno, es otra evolución. Pero en Uruguay no. Sí hubo tendencias más luditas en algunos contextos agrarios, en donde, por ejemplo, ¿qué se hacía? Cuando los trabajadores se veían perjudicados, quemaban la lana, ¿no? Sigo hablando de Inglaterra, en 1830, en 1840, como forma de protestarle a los dueños de digamos, de las praderas, que no les pagaban bien. Es decir, es un mecanismo de protesta que no es una irracionalidad ante el avance tecnológico, sino que es la reacción más racional, parece increíble, frente a las condiciones de desprotección que tenían los obreros.
Bien, Gabriel, gracias, ¿eh? Nos vamos, Juanchi.
Nos vamos, Sapo. Gracias, Gabriel. La información continúa en 13-0 o en nuestro sitio web espectador.com.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.